Fuero Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Bueno, muy buenas tardes, cuando son las 13:31 del miércoles 6 de septiembre, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les recuerdo que nos pueden escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y seguirnos por Twitter en @faro921. Les habla Gabriel Berzelli. En el día de hoy estoy acompañado por Claudia Morales, vicepresidente de BlackRock. Hola, Claudia.
Hola, mucho gusto. Gracias, como siempre, por la invitación.
Es muy lindo tenerte aquí. Y también acompañados por Igal Magenzo, economista, jefe pacífico, macroeconomía y finanzas. Hola, Igal.
Hola. Bueno estar acá otra vez.
Bueno, hoy tenemos, yo creo que lo más importante del día de hoy va a ser el IPAM, pero antes de irnos al IPAM, comentarles que viendo los mercados, el IPSA está cayendo un poquitito, está con 0.37% negativo en lo que va de la jornada, y el dólar sigue cayendo un poquitito, está en 6.19, ya en poquito más de un poquitito, ya está en 0.75 respecto a ayer. Ya bajó la barrera de los 6.20, así que esto es un tema y también eso lo podemos comentar después, como lo ven ustedes. Obviamente esto está bastante relacionado al precio del cobre, que está en 3.11, una caída 0.58 respecto a ayer, así que curiosamente se da una caída del precio del cobre y al mismo tiempo una caída del dólar, cuando muchas veces uno espera que si cae el dólar suba el cobre, suba un poquito el dólar. Pero bueno, Claudia, vamos al IPOM en este minuto.
Exactamente, para que la gente nos está escuchando, IPOM significa Informe de Política Monetaria, lo hace el Banco Central, ¿cierto?, de manera trimestral, y esta vez junto con las proyecciones que estamos habituados, tanto de crecimiento, inflación, visión de política monetaria, ha también anunciado algunos cambios que son bastante relevantes respecto a cómo van a cambiar los procesos dentro del banco y la información que va a entregar de manera permanente. Entonces, de alguna manera,
¿estos cambios por qué lo está haciendo, Claudia?
Está ajustándose mucho más a los estándares internacionales. Ahí muestra, junto con la minuta, algunos bancos como el Banco de Japón, el Banco Central de Europa, Corea, República Checa, muchos que ya han bajado e incluso algunos han reducido de 6 a 8 el número de reuniones que se hacen como reunión de política monetaria, y es, sí, esa que estábamos habitualmente esperándola de manera mensual, ahora va a pasar de 12 reuniones a 8, ¿ya? Entonces, mostrando de alguna manera que la información tiene un periodo un poquito más largo de análisis y que efectivamente vamos a tener algo entre 6 y 8 semanas entre reunión y reunión. Así mucho más parecido entonces
a lo que está pasando afuera.
A lo que está pasando afuera, a los mejores estándares de...
Sí, ahora igual yo creo que a diferencia de otros países, Chile está más sujeto a los vaivenes internacionales.
Sí.
Un exportador fuerte commodity, es muy abierto financieramente. Entonces, está bien, no es, digamos, es estándar internacional y tampoco es perder mucho, pero quizás me da un poco de susto que entre un mes...
preferido mantener...
Quizás, que entre un mes y otro pase algo violento y hay que esperar 2 meses o 1 mes y medio hasta poder, digamos, reaccionar. Siempre se puede, yo creo, hacer algo extraordinario si es que se cae el fin del mundo, pero...
De hecho está contemplado.
Sí, claro, de hecho está contemplado poder hacer reuniones extraordinarias, pero me imagino que eso es para eventos súper extremos. Yo creo que como estábamos bien, pero bueno, también hay una cosa de club, ¿no? Ahora somos del club de los...
Según la información del banco, somos el club de aquellos de baja inflación y expectativas ancladas.
Claro,
entonces es un grupo selecto de países. Lo bueno entonces que podamos mantener estas dos características y en el fondo pueda aumentar. Entonces va a cambiar no solo la frecuencia con la que se hagan, sino además la duración de las reuniones. Vamos a pasar de un día donde en la mañana se presentaban antecedentes, diferentes visiones, y en la tarde se votaba, a tener 1 día y medio. En la tarde del día previo al anuncio se hace la presentación de los antecedentes y al día siguiente se analiza las proyecciones y en la tarde ya la votación y la minuta. Creo que, y ahí con Igal tenemos una experiencia de Banco Central donde tú principalmente participaste en estas reuniones. Igal, puedo decir que este mayor plazo en la práctica es efectivamente mucho más...
Sí, yo creo que
eficiente en la transmisión y el análisis?
Yo creo que es saludable.
¿Cuánta gente participa en esas reuniones, digamos?
Es un buen número de gente, porque además de los consejeros está todos los gerentes de área.
Sí, que son, ¿cuántos serán?
Deben ser unos cuatro. Unos cuatro. El gerente general, cinco. El ministro de Hacienda.
Sí. Que solo tiene voz.
Sí, el ministro de Hacienda no tiene derecho a voto y se retira en el momento que se produce la votación. Okay. Solamente está en la parte de la discusión. Uh-huh. Y está también el asesor del ministro, está el gerente de estudio, está el gerente de análisis macroeconómico. Sí, hay un grupo bastante. Gente de comunicaciones también que participa. Así que un grupo bastante grande en una discusión que es en general bastante rica. Hay algo interesante también que viene, que van a publicar las actas de todo lo que ocurre en esas reuniones, cosa que hoy día se publica una minuta, que es un resumen de lo que se trató. O sea, van a publicar las actas con 10 años de fase. Retroactivo, del 2000 al 2007, que significa que hay cosas que, reuniones en las cuales yo participé y dije cosas que ahora se van a conocer y no sé si...
Si te gusta mucho la idea, pero...
Tengo que empezar a hacer memoria.
¿Hay una razón, Igal o Claudia, para, digamos, para estas actas? Es decir, ¿cumplen una función o simplemente un tema de transparencia?
No, yo creo que es un tema de transparencia y ver realmente que cada uno se haga responsable de las cosas que dijo e hizo en ese momento. Claro que tiene que ser con un cierto, digamos, con un plazo bastante largo, porque si no uno se podría sentir, el consejero o el gerente se podría sentir cohibido, claro, políticamente, o inducido políticamente a decir algo por razones de corto plazo. Entonces tiene que pasar un tiempo, pero es bueno, saludable que después de un tiempo sepamos qué es lo que pasó. Perfecto. Ahí adentro.
Claro, y 10 años es lo que dura el plazo de un consejero, entonces hace sentido respecto a eso. No sí, solo porque además se va a incorporar dentro de las minutas de la reunión de política monetaria, se va a especificar realmente cuál fue el voto de cada uno de los consejeros. Yo creo que es bastante inédito, bueno, y que va en línea con que se levanten también las actas.
Bueno, yo creo que es todo muy positivo en todo caso. Y respecto a lo que se discutió, al IPOM,
bueno, la verdad es que no sé si trajo sorpresas mayores. Quizás hay una orientación de política que refuerza una mantención de la tasa en su nivel actual con un cierto sesgo a la baja, sobre todo porque está sesgada la inflación a la baja. O sea,
eso estaba en discusión, la baja, si ocurría, si se posponía.
Yo creo que va a seguir esa discusión. Sabemos que Pablo García en las últimas dos reuniones votó por bajar tasas, mientras que el resto votó por mantenerla. Yo pensaría que ahora que estamos a puertas de las elecciones empieza a dificultarse un poquito la conversación, ¿no? Porque si bien el Banco Central es autónomo, y me consta que su autonomía es muy fuerte, no vive en otro país. Entonces ya, digamos, cerca de las elecciones, mover la tasa de interés podría empezar a interpretarse. Entonces el Banco Central yo creo que se pone más reacio a tomar acción, y además después que sale electo un presidente, tú no le subes la tasa de interés a los dos meses que salió electo, porque también es incómodo.
Sí. Entonces, o bajarla, que también.
Claro, entonces cualquier movimiento adquiere una sensación de permanencia en el tiempo que es un poquito quizás incómoda. Entonces yo creo que eso también podría tener un efecto que no se va a reflejar nunca en la discusión, como no se debe, porque el Banco Central tiene que mostrar todo momento que es autónomo del gobierno y de cualquier autoridad.
Así, y así ha sido hasta ahora, ¿no?
De hecho, en la minuta recalca que efectivamente ven las tasas en los niveles actuales, y aunque yo paré de leer ahí, un párrafo siguiente dice que efectivamente si la inflación llegara a seguir desanclada, toda vez que espera que converja en la segunda mitad del 2018 al 3%, en ese caso, digamos, hipotético, también entonces estarían abiertos a hacer mayores rebajas, pero al menos en el horizonte, y pareciera ser que es el escenario más probable, que la tasa se quedaría por las razones de inflación o por razones, digamos, más políticas en los niveles en que se encuentra.
Ahora, la inflación está bastante controlada y cómo la ven, a la baja, al alza, cómo creen que va a terminar este año? ¿Están cercanos más, bueno, al 2%?
Sí, bueno, la inflación está... recuerden que a julio tenemos una inflación en torno a un 1,7%. Para el Banco Central hay una recuperación de su... del fondo de su dinamismo hacia mitad del 2018. O la segunda parte del 2018 a 3%. Entonces, todavía nos queda un espacio para ver además cómo los impactos de afuera se van a ir transmitiendo a la economía local. Simplemente ver, por ejemplo, solo los hechos climáticos que están afectando a la parte norte, Estados Unidos, México, el impacto que tiene en la producción y en la refinería de petróleo, toda vez que los futuros habían crecido un 30% y ese cambio en precio íbamos recién en un 5. No sabemos qué va a pasar ahora con el huracán Irma. Si tenemos un shock de petróleo que pueda ser persistente, no por un efecto transitorio de algo climático, sino porque realmente tengamos una pérdida de producción o una pérdida de capacidad de refinación, si ese efecto de precio queda en un tiempo más permanente, a lo mejor tendríamos un shock externo donde los bancos centrales generalmente no reaccionan, pero los efectos de segunda vuelta sí nos preocupan.
Podría, sí. Claro, muchas cosas pueden pasar. El precio del cobre también, que ha subido mucho, que lo estábamos conversando con Claudia antes de entrar, podría revertir un poco, toda vez que uno no está seguro qué es lo que ha pasado. El dólar se ha debilitado bastante en el mundo, que tiene que ver con efectos geopolíticos, con efectos, digamos, políticos de repente internos de Estados Unidos, que también podrían estabilizarse. O sea, queda bastante abierto lo que puede pasar en los próximos meses y va a depender mucho. Yo creo que es el espíritu del Banco Central de decir, va a depender mucho de lo que vayamos viendo, pero el miedo del central mayor es que la inflación se les vaya un poquito para abajo, porque si se les va para arriba, bien por ellos, pero para abajo les podría causar un poquito más de molestia.
Sí, sobre todo por el precio del cobre, como bien decía Igal, sobre $3, y el mismo escenario del Banco Central lo tiene en 2.75, tanto para este año como para el próximo.
Bueno, vamos a volver después de la pausa con el tema del precio del cobre. Interesante, porque hay obviamente posturas de que esto dura un poco más, otros que hay que tener mucha cautela, así que volveremos después de la pausa con eso. Pero antes de irnos a la pausa, quisiera recordarles que en un mundo en constante movimiento hay que potenciar los conocimientos de los equipos con los que uno trabaja, y para ello los diplomados de las normas IFRS y NISP de Deloitte Capacitación son muy convenientes. Y con ellos tu equipo aprenderá de los expertos. Para más información visita www.deloittecapacitacion.cl. Deloitte Capacitación es un organismo técnico de capacitación. Consulta por convenio marco. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con Faro Económico.
Los mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bueno, volvemos a Faro Económico. Acá les habla Gabriel Berselli, acompañado hoy por Claudia Morales, vicepresidente de BlackRock, e Igal Magenzo, economista jefe de Pacífico Macroeconomía y Finanzas. Tema del que justo mencionaste antes de irnos a la pausa, Igal, el tema del cobre. Creo que hay que tener bastante cautela por lo que dicen las distintas posiciones, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Ahora está entre 11, ya está entre 17, pero...
Sí, yo creo que si hay algo en lo cual los analistas, los economistas, en general, son malos para predecir, es el precio de los commodities. O sea, si uno revisa para atrás y de repente cuando estaba el petróleo en 100 decían, no, esto se va a 120, no va a bajar nunca más, por A, B, C razón, se fue a 40. El cobre lo mismo, ahora subió y empezamos a hablar de los autos eléctricos y de aquí y allá, y después se puede ir para arriba, se puede ir para... O sea, es bien difícil predecir, y eso hace muy difícil predecir el precio también de la moneda, o sea, el peso mismo.
Porque tiene un impacto directo.
tiene, claro, tiene un, para nosotros hay que recordar que la mitad, sino un poco más, de las exportaciones de Chile son mineras, son cobre. Entonces, cada centavo implica ingresos de divisa que son bastante significativos. Es verdad que parte se ahorra, lo ahorra el gobierno, parte se remesa porque son empresas extranjeras, pero finalmente igual tiene un impacto muy importante.
Y las inversiones, Claudia, de que hacen desde afuera acá, cuando mandan recursos, ¿no? Que yo creo que entraron bastantes dineros a la bolsa chilena desde afuera, sí. Digamos, como a todos los mercados emergentes. Evidentemente esto puede ser también un momento para capturar valor de la bolsa y salir, digamos, y recomprar dólares y salir, ¿no? ¿O no?
Bueno, la bolsa de Chile, como bien tú decías, no estaba descorrelacionada de los mercados emergentes, toda vez que ya dos par de variables estaban además mejorando bastante. Una, a todo aquello que tiene que ver con la economía china, que en el último tiempo ha tenido datos macroeconómicos sorprendiendo positivamente al mercado, y por supuesto la recuperación del precio del cobre. Sin embargo, y bien también además lo consigna el informe de política monetaria, temas idiosincráticos han hecho, me gusta esa palabra, sí. Porque es como muy muy polite, términos idiosincráticos han explicado un crecimiento mucho más bajo para la primera parte del año. Ahora, los datos macroeconómicos hacia adelante no necesariamente adelantan ya los comportamientos de la bolsa. Hemos pasado por ciclos de bajo crecimiento y alto crecimiento bursátil, como al revés también. Sí, datos de crecimiento macroeconómicos en torno a un 5-6% y con una bolsa bastante magra. Entonces, es importante entender que Chile debiera empezar a sincronizarse en algún momento, no solo en términos de crecimiento bursátil, sino también de crecimiento económico. Y eso también lo consigna el informe del Banco Central, mostrando entonces que hay mayores expectativas de crecimiento al próximo año. Lo importante va a ser también entender cuáles van a ser las dinámicas que podría aumentar el crecimiento de medio a largo plazo y qué es lo que podría aumentar también el PIB de tendencia, para dar un poquito más de fundamento y no solo estar hablando si existe o no una mayor probabilidad de cambio de gobierno que vaya a ser más cercano al mercado.
Al crecimiento.
Exacto.
Ahora, Igal, yo creo que por más políticas favorables hacia el crecimiento tenga el ministro actual, Izaguirre, es muy difícil en lo que queda del gobierno lograr efectos directos y rápidos.
Sí, no, eso, o sea, nunca las políticas, que a menos que sean políticas de despliegue de gasto muy agresivas, nunca las políticas de un gobierno tienen efectos que son inmediatos, son cosas que en general, y así es como uno lo quiere, son orientadas al mediano plazo. En general yo diría que a menos que sean cambios muy radicales respecto a la orientación de mercado, son cosas que uno no esperaría que ocurrieran, mucho menos en los últimos meses de un gobierno, cuando el tamaño del gasto para el próximo año ya está jugado y no es mucho lo que el espacio que tienen para seguir haciendo. Así que yo diría que cuando el ministro dice crecimiento, 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 debiera poner debajo, decir a qué se refiere, con por lo menos, si dijo tres veces, tendrá tres medidas.
No, pero uno esperaría al menos que
sí, yo creo que es más una cosa tratar de afirmar las expectativas.
Exacto, probablemente, digamos, en sentido de decir, no esperen grandes domingas adicionales, porque no van a ocurrir.
Claro.
Calmemos las aguas. Ahora, un tema bastante interesante, pareciera que en lo que es contratación de gente, hay cierto optimismo, porque ya hay, si uno, de encuestas que se han hecho a gerentes de recursos humanos, salió hoy uno en el Diario Financiero, un 59% cree que va a estar contratando gente, lo cual es bien positivo, el otro 34% mantenerse igual, así que una amplia mayoría probablemente. Eso ya muestra un poco un optimismo o una cierta expectativa, porque uno sabe además que entre que sale a contratar a alguien y lo tiene trabajando, pasan tres meses también, entre que define los perfiles, busca con Headhunter y lo contrata, son tres meses, así que yo creo que se están preparando probablemente para un crecimiento, que no solamente venga en una de esas solamente por cambio de gobierno, sino por tema del precio del cobre, que Nelson Pizarro hizo un comentario interesante hoy, salió en el diario, de que más que estar diciendo a cuánto va a llegar, lo que está diciendo es probablemente no debemos pensar un precio menor a 2.30, 2.40, por ahí debería estar el piso.
Sí, yo creo que, bueno, un proyecto minero es un proyecto a súper largo plazo, pero cuando se dan estos precios altos, me parece que te puede generar un cash flow bastante rápido al principio, que es súper importante para poder dar la partida. Pero yo no creo que un proyecto minero se defina por el precio spot. La gente tiene un análisis de la oferta, de la demanda y de los costos del proyecto, y en base a eso toma una decisión, como cualquier proyecto, pero sobre todo un proyecto que es a 20, 30 años plazo.
Igual tú lo mencionabas antes, cuán difícil es estar en un directorio en un proyecto minero cuando los mismos expertos les cuesta definir los precios futuros. Entonces realmente eso hay que tener estómago, porque estás metiéndote en 2.500, 5.000 millones de dólares de inversión y andas a ver cómo va a venir el precio. Por ende, te manejas más con los precios estables de mediano plazo. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y volvemos en un ratito con ustedes.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bueno, volvemos con Faro Económico, acompañados acá por Claudia Morales y Gal Magenzo. Claudia, mercados internacionales, tú que estás en BlackRock, ¿cómo lo están viendo? Brasil, por ejemplo, el resto, Estados Unidos.
Sí, Brasil, estamos esperando entonces la noticia de la política monetaria. Además, el mercado está adelantando la rebaja de 100 puntos base. Esto es bastante relevante porque la inflación se ha reducido de manera relevante.
Realmente un paso positivo.
Paso positivo, por supuesto, ya lo habíamos comentado antes. Uh-huh. La rebaja de la inflación y va a, en el fondo,
algunas reformas que
la reforma de la parte de pensiones, además permite entonces también que tengamos entonces estas mayores expectativas de disminución de tasa, lo que hace incluso que desde la perspectiva interna de los grandes inversionistas institucionales como los fondos de pensiones, por ejemplo, estén hoy día mucho más abiertos a inversiones de renta variable internacional fuera de Brasil, lo cual no pasaba hace bastante tiempo. Verás que con tasas que estaban, no sé, sobre el 11% en renta fija, era muy difícil que fueran a buscar retorno fuera. Y por otro lado, quizás una noticia más del ámbito internacional, pero también de relevancia en políticas monetarias, es que hoy día se conoció la Reserva Federal, la renuncia del Vice Chairman de Stanley Fischer por razones personales. Entonces, hay una noticia relevante y vamos a ver cómo el mercado también toma.
Hay que consignar que Fischer era uno de los consejeros más, como se dice, más dovish, que son los que les gusta más tener las tasas más bajas. Y eso no sé qué ruido irá a generar a nivel de mercado, que sale una de las personas importantes de la Reserva Federal y que se inclina más por mantener las tasas más bajas.
Janet Yellen, por otro lado, ¿es más de tasas altas?
Están en la misma dirección, y también Janet Yellen se le acaba pronto su periodo y va a ser reemplazado el próximo año, entonces va a ser reemplazado también, y ahí va a tener una injerencia Trump. Entonces no sé si el mercado empezará a sentir, anticipar un poquito que las tasas van a subir un poquito más rápido. Va a haber que verlo en los próximos días.
Bueno, seguiremos con estas incertidumbres, pero como siempre, ya estamos acostumbrados como seres humanos. Bueno, quiero agradecer a la audiencia por habernos escuchado, y a Claudia Morales y a Igal Magenzo por estar acompañándonos hoy acá.
Muchas gracias.
Así que nos despedimos hoy. Pasó rápido el tiempo del Faro Económico.
No se queda con muchos temas.
Muchas gracias, Claudia.
No, muchas gracias
por tenernos acá. Y dejamos a todos conectados con agricultura, con deporte. Hasta mañana.
En agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.